Noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante. En el capítulo anterior dimos a conocer cómo las guerrillas en la provincia de Las Villas, en el Escambray, fueron aniquiladas por las tropas de la Adrenía Castrista debido a su gran número de hombres que empleaban contra las diezmadas guerrillas que apenas ni armas tenían. Ahora en el capítulo número 12, en el libro de Encinosa, nos referiremos brevemente a los guerrilleros de Pinar del Río y La Habana. Mientras en Las Villas los alzados se batían contra miles de milicianos, la rebelión contra el sistema comunista se extendía a todas las provincias de Cuba. En Pinar del Río, en 1960, se alzaron las guerrillas al mando de Clodomiro Miranda y de Bernardo Corrales, ambos ex oficiales de la lucha insurgente contra Batista. Ya por ese entonces operaba en los montes de la cordillera de los Órganos una guerrilla dirigida por Pastor Rodríguez Roda, un ex soldado conocido por Cara Linda. En 1961 se alzaron las guerrillas de Francisco Robaina, conocido por Machete, las guerrillas de Ismael Titi García Díaz y el grupo dirigido por Celestino Sánchez Figueredo. En 1961 tuvieron lugar varios combates importantes entre las guerrillas y las milicias serranas. Estas peinaron la cordillera de los Órganos completa. Entre los primeros jefes que cayeron en estos encuentros estuvieron Clodomiro Miranda, que fue herido de gravedad y con los gusanos comiéndole la carne de las piernas y la barriga, fue fusilado. Y Bernardo Corrales, que delatado por uno de sus propios hombres, fue apresado y fusilado en diciembre de 1961. Los alzados en la provincia de Pinar del Río, aunque no eran muchos, hicieron lo que pudieron para combatir al régimen. El 11 de abril de 1961, en un encuentro entre los hombres de Cara Linda y las milicias, murieron dos alzados y tres milicianos. Entre estos últimos se encontraba el teniente Polanco, jefe de la patrulla de milicias serranas. Durante el mes de agosto, tres guerrilleros fueron heridos y capturados cerca de Artemisa, y las guerrillas de Machete tomaron una cooperativa desarmando a cuatro milicianos. El día 4, los aliados al mando de Pedro Sánchez mataron al miliciano Modesto Serrano, connotado comunista de la zona. El 1 de septiembre, las guerrillas atacaron 5 pesos, muriendo 3 milicianos. También varios civiles fueron heridos en un cruce de fuego. El día 9, la guerrilla de Pedro Sánchez fue emboscada, resultando 2 alzados muertos y el propio Sánchez herido en un brazo, pero logró escapar. En esta acción, esta guerrilla prácticamente fue aniquilada. El 6 de octubre de 1961, García murió en combate, peleando contra un cerco de milicias. Los grupos que se formaron en el exilio intentaron auxiliar a los alzados de Pinar del Río. Uno de ellos, dirigido por Marciano Bello, se infiltró en esa zona en 1961, pero no lograron mantenerse por mucho tiempo. Perseguidos por centenares de milicianos, fueron capturados y Bello murió fusilado. Otro fusilado del grupo fue un radiotelegrafista llamado Augusto Manner. El último grupo de infiltración guerrillera desde el exilio fue el dirigido por Gilberto Rodríguez San Román, el cual murió en combate el 16 de mayo de 1964. Y continúa esta narración de Enrique Encinosa, la lucha de guerrilla en Cuba contra el comunismo. Pero varias infiltraciones y armamentos sí tuvieron éxito. En 1962, Caralinda sostuvo una reunión secreta con el capitán Renán Llanes, enviado de Tomás San Gil, en una gira por tres provincias para establecer contactos clandestinos con otros grupos guerrilleros. Caralinda había logrado recibir un cargamento de armas enviado desde el exilio. En la reunión, Caralinda le entregó a Llanes 21 carabinas M1 y una ametralladora calibre 30 para ayudar a los hombres del Escambray, que en aquel momento todavía mantenían la lucha. Continuará. Un reportaje aparecido en CubaNet y que ha surgido como base para un reportaje de América TV acerca del expreso político Tomás Rodríguez nos da a conocer la situación que padece Tomás en estos momentos en Cuba.
A mí me niegan a entrar a los Estados Unidos porque dicen que yo soy terrorista.
Tomás Ramos es un expreso político cubano que incluso vivió en Estados Unidos y en los 90 entró a Cuba a atentar contra Fidel, Raúl Castro y Ramiro Valdés. Hoy por eso no le dan la visa a este país.
Mi causa no es terrorismo, mi causa dice rebelión y otro acto contra la seguridad del Estado.
Ramos, conocido como El Tigre, cuenta en una entrevista a la agencia CubaNet que cumplió en los 69 años de prisión en Cuba por ser mensajero y abastecer al grupo de Cheito León de los alzados en el Escambray. Se salvó por ser muy joven de una condena a muerte.
Si aquel que lucha por la libertad del país, de su país, de su patria, en contra del comunismo, es terrorista, pues bueno, men, yo soy tremendo terrorista.
El expreso político cubano Ángel de Fana conocía en la prisión en Cuba al Tigre. Hoy siguen manteniendo una comunicación y amistad. Dice que es inexplicable que Estados Unidos le niegue la visa de entrada a este país.
Mientras que a otros comunistas le da la visa, a este y a otros más, como 5 o 6 más que ya han sido excarcelados, que cumplieron 20 años en la prisión, no le dan visa el gobierno de Estados Unidos para que vengan para acá, que no tienen familia. Esa gente no tiene familia en Cuba.
El también líder de la organización Plantados hasta la Libertad y la Democracia en Cuba muestra una lista de al menos 6 expresos políticos cubanos que, como El Tigre, no pueden entrar a Estados Unidos porque este país los llama terroristas. Irónicamente, como mismo los llama, la dictadura que ellos combatieron en Cuba.
Para mí es incomprensible que todas las administraciones, incluyendo la presente, no atiendan estos casos. Además, a Sosa Fortuny, que ha estado más de 40 años preso, que está gravemente enfermo, no le autorizan venir para acá. Quizás si le autorizan venir para acá, el régimen de La Habana lo libere.
Y la organización Plantados hasta la Libertad y la Democracia en Cuba asegura que ha hecho y que continúa haciendo gestiones con autoridades y legisladores norteamericanos para que Estados Unidos le dé la visa a estos 6 expresos políticos cubanos que hoy le niegan la entrada a este país. Rolando Nápoles, América Noticias.
Ángel, está por celebrarse próximamente una reunión en Cuba, en La Habana, de la Unión Europea, y creo que hay una serie de opositores y disidentes que están alertando y levantando la voz en contra de esto.
Mira, Luis, según un artículo aparecido en Cubanet, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos solicitó a la Unión Europea la suspensión del acuerdo que tiene con La Habana a causa de un agravamiento de la represión en la isla. En un comunicado publicado este lunes, la organización con sede en Madrid denunció que en el mes de agosto se produjeron al menos 267 detenciones arbitrarias, casi la mitad contra las damas de blanco. La reunión del próximo 9 de septiembre en La Habana, a la que asistirá la alta representante para asuntos exteriores y política de seguridad de la Unión Europea, Federica Mogherini, debería servir para poner punto final al acuerdo, debido a un incumplimiento flagrante de los compromisos adquiridos por el gobierno cubano en materia de derechos humanos, recogido en dicho acuerdo. Y agregó que las autoridades cubanas han violado, entre otros, el título 2 del acuerdo, que recoge temas relacionados con la democracia, los derechos humanos y la buena gobernanza, así como el título 4 referido al desarrollo social.
Bueno, Ángel, esperamos que en esta reunión la Unión Europea, que ya en una ocasión anterior ya rompió lo monolítico que tenían en contra de la tiranía castrista, y han estado actuando por países separados. Esperamos que esta reunión aquí en Habana ahora sea propicia para lo que es la democracia en Cuba, y que los opositores y disidentes dentro de la isla puedan tener alguna participación y sus voces sean oídas. Ángel, aquí en el exilio nosotros tenemos que soportar y padecer la presencia de voceros y alabarderos de la teoría castrista, que después de estar tanto tiempo siendo voceros de ellos, de la política, del régimen, pues viene posteriormente aquí al exilio a disfrutar de lo que no tienen allá, aunque tengan sean privilegiados. Y este es el caso de un actor que es el que está llevando la voz cantante en cuanto a la activación del título tercero de la ley Humberto. Primeramente tuvimos aquí ya a Serrano, que es también la persona que le da la cara a los noticieros y que está constantemente desinformando a la población cubana y por ende también al mundo. Es el que se presenta ante las cámaras a decir todos los disparates y todas las mentiras que el régimen le pone en su escritorio para que lea los noticieros. Pero bueno, después vienen aquí, se reúnen con su familia, pasan las crismas o las navidades y después vuelven otra vez a su cubil. En este caso, el actor que está encarnando, dándole visibilidad a la negativa del régimen por la activación del título 3 de la ley Humberto, se trata de Fernando Echevarría. Y hay un actor, aquí ya que está exiliado, que se llama Roberto San Martín, que conoce a Echevarría y le recrimina ciertas cosas de lo que es su actuación en Cuba con esto de la ley Humberto. El informe que tenemos dice que el actor Roberto San Martín ha criticado a su colega Fernando Echevarría luego de que éste participara en un segundo video como parte de la campaña por propagandística oficial cubana en contra de la activación del título tercero de la ley Herbert. En su perfil de Facebook no solo hizo una publicación escrita, sino que realizó un video en directo donde declaró que no tiene nada en contra de Echevarría, a quien considera su amigo. Este San Martín también es se formó durante la época aquella de...
Sí, por supuesto, de la misma escuela.
De la misma escuela. La respuesta escrita de Roberto San Martín a Echevarría: que mi amigo Fernando Echevarría se preste para esto me parece terrible. sobre todo porque siendo tan buen actor, debería saber que hay textos a los que no hay manera de imprimirle verdad. Escribió San Martín, quien agregó que sentía pena con él y con Cuba. Está buena la aclaración esta, Ángel, y muy oportuna. Dice que hay textos a los que no hay manera de imprimirle verdad. Mientras, en su transmisión en vivo cuestionó que hayan usado el café amargo, el mojito, la yuca o los tostones como símbolos del país en vez de las playas, las raíces o la música. Cosas intangibles que tú puedes tener más o menos dificultades, pero siempre están ahí, aseguró San Martín desde los Estados Unidos. Pero decir que está por acá porque me gusta el café amargo y fuerte, vamos, en Cuba hace años no hay café. El café amargo y fuerte lo mandan de Miami, expresó insultado el actor cubano. En otro momento, dice San Martín, cuando los artistas se van a dar cuenta que no se pueden prestar para esto. Una cosa es sobrevivir, no meterse en candela, como dicen allá los cubanos, candela es meterse en problemas. Pero señores, se puede decir que no, hay que tener un poco de vergüenza. También dijo Roberto San Martín que los artistas pueden buscar la manera de convertirse en cómplices, porque el silencio te hace indolente, pero esto te hace cómplice de una dictadura, de un gobierno que está acabando con tu pueblo. Otro de los comentarios más polémicos en tu transmisión, le dice San Martín a Echevarría, fue respecto a la democracia. Calificó de cínica la pregunta. ¿Por qué quieres democratizarme? Pregunta a Echevarría. ¿Por qué quieres democratizarme? Mira tú qué pregunta esta. A lo que el joven Arturo agregó, porque la democracia es la respuesta, porque lo único que quiero es darle el poder al pueblo. Hace unos días, Fernando Echevarría, junto al actor Jorge Enrique Caballero, protagonizó otro video de propaganda, otro video de oficialista, donde utilizaba la frase, no nos entendemos, dicha por Antonio Maceo en el siglo XIX, y que fue calificada por Roberto San Martín como ridícula. ¿Qué tú piensas?
Mira, Luis, primeramente, tenemos que decir que esta gente no tiene vergüenza. Porque hay que ser bastante descarado para después de estar tanto tiempo voceros del comunismo en Cuba y incitando a la población a que sigan la campaña comunista y se están engañando ellos mismos o están haciendo una labor que de verdad deja mucho que desear. Es la doble moral que siempre hemos criticado de esta gente. Y si lo hace a lo mejor un artista que no nunca ha hecho unas declaraciones, pero esta gente que son los voceros directos de transmitir los mensajes que el régimen quiere que se transmita y que son los que están haciendo la propaganda del régimen y después vienen aquí a Miami a disfrutar de lo que ellos critican en Cuba y que también critican a otra gente que lo hacen, pero como son ellos quienes los hacen, pues eso es bueno, porque ahí se ve la desvergüenza de estos personeros. Vienen aquí a Miami camuflajeados, pero cuando se les descubre, pues entonces tratan de justificar algo que es injustificable. Si son comunistas, que sean comunistas de verdad allá en Cuba, pero es que lo que pasa es que tienen el cerebro en Cuba y el estómago aquí en Miami. Es muy bueno venir aquí a buscar dólares, tener la dulce vida, la misma dulce vida que llevan a cabo los hijos y los nietos de los grandes jerarcas del régimen, pues ellos también se quieren contagiar, pero no saben de que ellos a la larga van a tener que pagar por esos actos ignominiosos que están cometiendo.
Ángel, ya en esta línea de que estamos hablando de artistas y demás y eso, hay una película que creo que ya la filmaron ya y está incluso corriendo y la están exhibiendo. Y es una acerca de los espías cubanos y una de las actrices principales, pues, es Penélope Cruz.
Sí, efectivamente, Luis, ahora hace varios meses, pues, se rodó en Cuba la cinta que se llama en inglés What's Network, que es sobre la vida de los cinco espías, que es nada más que una apología comunista de esos asesinos que se prestaron para venir aquí, infiltrarse en los Estados Unidos, y gracias a su intervención, pues por ello fueron fusilados en el aire los hermanos al rescate. Yo creo que en la película deben de incluir toda esa parte de la campaña que hicieron aquí de infiltración en los Estados Unidos, que dio como colofón la muerte de nuestros hermanos al rescate. Y una de las principales artistas es, como bien tú dices, Penélope Cruz, que ahora se da cuenta y lamentó la falta de libertad que se vive en la isla caribeña. Pues, según ella, cuestiona su estancia en La Habana, señaló que le parecía increíble que todavía en el 2019 la gente tuviese miedo de decir lo que piensa. Y no sabe esta actriz, que tendrá muchos méritos y muchos premios Grammy posible que le hayan dado, que los regímenes comunistas, la falta de libertad, lo mismo da que sea en un siglo, en un tiempo que en otro, porque es el sistema que lleva ese sistema de opresión. Ella dijo que yo no siento una libertad muy grande a la hora de hablar y a la hora de compartir cómo se siente. Y eso sí es algo que me inquieta, porque creo que en el 2019, en cualquier lugar del mundo, alguien debiera sentirse libre para hablar, dijo la actriz durante la conferencia de prensa de presentación de la película, celebrada en Venecia. Entonces, si ella sabía y se dio cuenta de la falta de libertad, ¿cómo se presta entonces para firmar dicha película? Muy bien, se hubiera retirado y hubiera expresado de que de esa forma ella no actuaba en un país donde no hubiera libertad.
Ángel, lo que sucede con todos estos artistas, ya tú sabes más o menos y todos nos imaginamos, ellos, la razón o la justificación que utilizan es que ellos son trabajadores del arte, los llaman a trabajar y van a hacer el trabajo. Pero, no sé, con Cuba siempre ha pasado la parte difícil de que los artistas, los deportistas, los músicos entiendan el por qué debe existir la negativa de ponerle fuerza y presión a la tiranía cuando está oprimiendo a un pueblo. Porque cuando están así, todos están pidiendo para que se actúe en contra de otros gobiernos que están en la misma situación y quizás no, con menos tiempo de atosigamiento y de represión que lo que sufre el pueblo cubano.
Pero ¿por qué esos artistas no se prestan para hacer películas que vayan en contra del régimen, que denuncien toda la represión y todos los crímenes del castrocomunismo, sobre el plan de trabajo de Islas de Pino, la masacre de Boniato, las tapiadas, la lucha del Escambray, los fusilamientos de La Cabaña? Esas son las cosas que deben firmar para que el pueblo conozca y el mundo la verdadera realidad de un régimen tiránico y opresor, ese mismo régimen que ella dice que niega la libertad a su pueblo. Esas son las cosas que ellos deben enfocar, pero lo que pasa es que casi todos estos artistas tienen también una tendencia izquierdista, que son nada más que voceros de la parte de la izquierda, nunca defienden lo que es de verdad los derechos de los pueblos.
Bueno, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces. Hablaron para ustedes
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de las 100 calientes de Billboard, Señorita, de Shawn Mendes y Camila Cabello. I love it when you call me. Shawn Mendes también asciende por sí mismo al primer lugar de la cartelera Adult Pop Songs con If I Can't Have You, Si No Puedo Tenerte. Lover, Amante, de Taylor Swift, es el éxito más descargado del momento. Lo último de Madonna se alza al número uno de la lista de canciones escuchadas en las discotecas. Se titula I Rise, Me Levanto. En la cima de la categoría Christian AC Songs de Billboard encontramos Raise a Hallelujah, Elevar a un Aleluya, de Bethel Music, Jonathan David Helser y Melissa Helser. Parece en viernes, de Marc Anthony es el tema más difundido por la radio del género tropical. Bunny sigue en el primer lugar de la cartelera de álbumes latinos con Por Siempre. Y de esa producción les presento el corte que cuenta con la participación de su compatriota puertorriqueño Ricky Martin, Caro.
Solamente soy feliz. Solamente soy feliz. Y ser feliz nunca me ha salido caro.
Y cerramos con el sencillo que debuta en el número uno de la lista de Billboard de canciones Latin Pop más vendidas del momento. Yo por ti, tú por mí, de la española Rosalía y el boricua Ozuna. Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.